Vamos a México. Vamos a hablar de este acto tan particular que tuvo lugar ayer en el Zócalo de la capital mexicana. El líder izquierdista Andrés Manuel López Obrador, que perdió las elecciones de julio pasado, se proclamó presidente legítimo de México en oposición al mandatario electo Felipe Calderón, que asumirá ahora en diciembre, y al que pretende enfrentar por considerarlo un usurpador, bajo el argumento de que se cometió un fraude en los pasados comicios del mes de julio. El líder del Partido de la Revolución Democrática intenta defender los derechos de los mexicanos a través de un gabinete espejo que le acompañará desde ayer en lo que él denomina presidencia legítima. Que no estén pensando estos reaccionarios neofascistas que van a gozar de manga ancha. Los vamos a tener cortitos, adelantó López Obrador a sus simpatizantes en referencia al gobierno de Calderón, cuyo acto de asunción, además, desde ya se anuncia, va a intentar entorpecer. Mucha gente acompañó a López Obrador en este acto de ayer, en el que incluso se puso una banda presidencial, la típica banda presidencial mexicana. Gonzalo, ¿cómo viste esto?
Bueno, yo lo había previsto la última vez que lo hablamos. Creo que México se metió en un gran lío. Y subrayo México, porque lo que voy a decir a continuación, yo no lo diría en Uruguay, ni lo diría en un país que tiene una tradición de elecciones libres, limpias, como otros países. Pero México ha sido un caso paradigmático en el mundo occidental de la corrupción en las elecciones. Es decir, el PRI era famoso por ello. En las elecciones pasadas, por primera vez, a Cuauhtémoc Cárdenas le robaron la elección en 1988 y pusieron a Salinas de Gortari. Las elecciones ahora gana el PAN por primera vez. Yo creo, Juan Carlos, la última vez que discutimos me decía, no, pero hay que respetar las instituciones en una democracia. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Juan Carlos, pero me parece que antes que el respeto a las instituciones está, y en este caso está, el respeto a la esencia de lo que significa un proceso electoral y una democracia. Entonces, cuando eso está en duda, yo no creo que las instituciones tienen que ser respetadas, pero más respetado tiene que ser el principio fundamental. Yo no creo que Calderón va a poder gobernar fácilmente un país como México si hay un movimiento de esta naturaleza que le dice, esta elección fue trucha. No es lo mismo decir eso en México que decirlo en otros países. Y a mí me parece que cuando tuvieron la oportunidad, tendrían que haber dicho, bueno, acá sí se registraron irregularidades, las nombramos las otra vez, las irregularidades que se habían registrado, que la Comisión Federal Electoral las reconoció, y haber dicho, bueno, está, de vuelta, otra vez, se baraja y se da de vuelta. Hubiera sido mejor que meterse en el pantanal en que se han metido ahora.
Impresiona la tenacidad de López Obrador, ¿no? Que llega al punto de participar de un acto como el de ayer, que algunos han considerado una payasada, ¿no? ¿Qué es eso de asumir, autoproclamándose de presidente legítimo? ¿Qué es eso de nombrar un gabinete?
Entre otros, Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no?
Claro, Cuauhtémoc Cárdenas, dices tú, un hombre del propio PRD, claro. criticó un paso como este. Claro. Antonio, ¿tú cómo lo ves?
No, hay otro, digo, México es un país muy complejo, no es un país, es una cosa gigantesca aquello, pero a mí, un país donde uno de los principales referentes era hasta hace poco una persona a la cual no se le conocía la cara, como fue el subcomandante Marcos, realmente como es llama mucho la atención. Y además, ya que hablo del subcomandante Marcos, debemos recordar que él mismo hizo campaña contra López Obrador. Y en el propio lugar allí en Chiapas, López Obrador no votó muy bien. Lo cual, si hay que buscar también un responsable de la derrota electoral que tuvo López Obrador, más allá si hubo fraude o no, no creo que haya habido un fraude explícito.
Pero tú le estás atribuyendo responsabilidad, por ejemplo, al subcomandante Marcos.
Yo creo que sí, que sí. ¿Y dónde se ha visto el subcomandante Marcos ahora? ¿Dónde ha estado? Ha estado en la CNN, por ejemplo, en los lugares que él abominaba, los lugares que era el imperio. Es que a él políticamente tampoco le servía un triunfo de López Obrador porque le quitaba protagonismo. Él necesitaba tener un enemigo como Calderón para poder seguir teniendo su protagonismo, que creo que lo ha perdido ahora también. Pero digo, pero más allá de eso, digo, lo que acá está ocurriendo en México, hay una gran polarización, pero además hay un manejo de López Obrador muy peligroso de vaciamiento de las instituciones democráticas. Muy peligroso, que además hace caudal para poder él seguir teniendo cierto poder dentro de la izquierda o ese conglomerado que es la izquierda mexicana, y taponear posibles bueno, líderes que puedan surgir dentro de las filas de su propio partido. Me parece que es una situación delicada, y que no es lo mismo que haya, que ocurra en un país pequeño que no tenga relevancia. Acá México es un país muy importante, es un país con un potencial gigantesco, y que ahora se ve paralizado.
¿Pero tú le atribuyes responsabilidad a López Obrador en esa parálisis?
Ah, yo creo que sí, claro que sí. Claro que sí. Yo hablaba, disculpame, no, con una colega del diario Jornada, le decía, el país está paralizado por esta situación. Dice, no, todo sigue igual, sigue aumentando la corrupción, el narcotráfico y la matanza de niños y lo que fuera. Dice, todo sigue igual.
Yo creo que hay que, o sea, a mí me genera una duda esto, y por lo que he podido leer, la resolví por un lado que la voy a comentar. Yo al principio, cuando dicen asume como presidente, uno interpreta esto como la decisión de no reconocer al gobierno y pretender ocupar funciones, ejercer funciones de gobierno reales. Después, cuando uno ve las declaraciones más concretas, parecería no ser así, parecería ser una especie de medida más publicitaria que real. Así que no vi en las declaraciones la pretensión, hablar de un gabinete espejo, quiere decir, bueno, que se va a dedicar a controlar o a cuestionar las medidas del gobierno, pero hay un reconocimiento, es decir, aparentemente no hay la decisión de ocupar las funciones reales de gobierno,
¿no? Bueno, no, pero sustituir a... están hablando de no dejar asumir a Calderón, incluso a los puñetazos, lo dijeron así, ¿no? O sea, que también, ojo, que hay toda una violencia contenida allí.
Ahora, me parece que lo que dice Onir, vos sabés que su interpretación la suscribo. Creo que ya a esta altura y en buena parte hay una estrategia opositora definida, que, o sea, la izquierda mexicana está diciendo a este gobierno le vamos a hacer la vida
imposible. Claro, y se están atribuyendo una legitimidad y cuestionándosela al otro, pero no disputando el ejercicio real del poder. Por lo menos yo lo vi así.
Yo creo que sí, que ya digamos que ha habido un giro, lo que fue el intento inicial de que hubiera nuevamente elecciones, de realmente... yo a esta altura, cosa es que no descarto, como que no hubiera, aunque seguramente hubiera pasado, si hubiera habido elecciones de nuevo, es que terminaba mitad de mitad y uno ganaba por el 0,5 y el 1%, porque así parecía estar el país. La lógica cuando un país está así, por eso yo a veces le critico al Frente Amplio acá, que se olvida que el otro 50% no lo votó, es que cuando el país se divide en dos partes casi iguales, uno debería, las mayorías siempre tienen que buscar un acuerdo con las minorías. López Obrador le está diciendo no, te vamos a hacer la vida imposible. No creo que sea una subversión institucional. Lo que ocurre es que esta postura de López Obrador hace que los sectores más radicales de la izquierda mexicana, bueno, usen esto en posturas de conflicto creciente, y bueno, y se van a producir actos de violencia, porque estas situaciones generan actos de violencia inevitablemente, y además generan un menosprecio de las instituciones que es peligroso.
Un vaciamiento importante.
Un vaciamiento, como decía bien Antonio. Pero me parece que la idea hoy por hoy de la oposición, de López Obrador, es decir, bueno, la oposición acaba de ser radical y, digamos, voy a usar como argumento que soy un gobierno paralelo.
Perdón, hay una encuesta del Grupo Milenio, y remarco el Grupo Milenio porque el director del Grupo Milenio abandonó ese cargo para ser el jefe de campaña de López Obrador. Pero hay una encuesta publicada ayer donde el 61% de los mexicanos está en desacuerdo con las actitudes de López Obrador. Claro. Hay otra encuesta también del Grupo Reforma.
73%.
73, entonces...
La encuesta de la empresa GEAISA, publicada por el diario Milenio.
Exacto.
73% de los mexicanos están en desacuerdo.
Y hay otra, entonces, la del 61% del diario Reforma.
Exactamente.
Entonces, no quise traer la del diario Reforma porque puede estar teñido de que, bueno, está más afín a lo que sería el PAN.
En la de Reforma, 56% desaprueba que López Obrador se nombre presidente legítimo y 61% cree que la protesta de López Obrador perjudica a México.
Exactamente. Bueno, son datos a tomar en cuenta, ¿no? Son datos a tomar en cuenta.
Y posiblemente si hubieran hecho la reelección Juan Carlos Calderón y también el PAN, hubieran podido tal vez tener una mayoría absolutamente legítima e indiscutible. Y yo creo que México y todos nosotros necesitamos eso.
En perspectiva.
Gonzalo Pérez del Castillo, Oenir Sartú, Juan Carlos Dollenart y Antonio Ladra nos han acompañado en esta tertulia de martes y con ellos nos vamos a reencontrar en cualquier momento para seguir discutiendo estos temas.
Muy bien,
muchas gracias. Chau.